Ahora, la semana pasada hablábamos sobre lo importante de ser influencia. ¿Lo recuerdas? ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? Bien, dile al que, a uno que no levantó la mano, de lo que te perdiste. Hablamos de esto y siguiendo en esta misma línea, me gustaría hablarte sobre algo importante. Cuando nosotros decidimos tomar ese paso de seguir lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, y cuando nosotros nos metemos en esta parte de cuando Dios habla a nuestras vidas y tomamos la decisión de seguir esos pasos, prácticamente nos estamos metiendo a una travesía, a experimentar una travesía, una atrevida travesía. De ahí el tema. Atrevida travesía. Y valga la redundancia, ¿no? Sonará muy, muy, muy redundante esto, ¿no? Porque dime tú, ¿qué travesía no llega a ser atrevida? Toda travesía en la vida llega a tener un tinte de atrevimiento. ¿Qué travesía no llega a ser riesgosa en algún momento? ¿Qué travesía no llega a tener ciertos imprevistos y se convierte hasta en una aventura, ¿no? ¿Has realizado cosas atrevidas en tu vida? Creo que todos hemos realizado cosas atrevidas, ¿no? Cosas que no te puedes imaginar, cosas que después de que lo realizas dices, ¿cómo me pude atrever a hacer esto? ¿Cómo fui capaz de atreverme a hacerlo? Y por contarte alguna de todas las cosas a las que me he atrevido en una ocasión, voy a ventilar un poco a mi esposa. Pero fíjate, en una ocasión estábamos en la playa, mi esposa y yo, y de repente escuchamos a lo lejos música de alabanza, de adoración, y se nos hizo raro y volteamos y nos acercamos al lugar donde estaba la alabanza, y resulta que estaban preparando, había una boda en ese lugar. Y entonces yo le dije a mi esposa, ¿te atreverías a entrar a ese lugar sin invitación? Y me dice, si tú lo haces, yo lo hago. Y no me hubiera dicho eso, porque yo le dije, órale, vámonos. Tomamos nuestras cosas en ese momento, nos fuimos a nuestra habitación, nos cambiamos, nos pusimos guapos para la noche de fiesta y bajamos a la recepción y entramos como si realmente estuviéramos invitados a la boda. Entramos, y lo más gracioso es que llegamos en el momento de la comida. Ya se había terminado la ceremonia religiosa y llegamos en el momento de la comida. Nosotros nos paramos en ese lugar y estaban las personas haciendo fila para que les sirvieran, era un buffet. Y nos formamos y tomamos nuestro plato y llegó nuestro turno y las personas comenzaron a servir la comida. Y había varias mesas desocupadas, agarramos, decidimos sentarnos en un lugar. Pero de esas veces en que ya sientes las miradas, que ya tienes las miradas encima, ¿no? De que, ¿y quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quién los invitó? ¿Son del novio? ¿Son de la novia? ¿Son de ambos? ¿De dónde salieron estos? Pero resulta que nadie tenía el valor de acercarse a nosotros y decirnos, bueno, ¿y ustedes qué? Terminó el tiempo de la comida, resulta que empezó la fiesta, el vals de los novios, la música, y nadie se acercaba. Es hasta que los novios toman la decisión, la decisión de acercarse a nuestra mesa y nos dice, bueno, ¿y ustedes qué onda? ¿Quién los invitó? Y yo le eché la culpa a mi esposa, le dije, ella se metió, ella me dijo que viniera. Pero realmente no es cierto. Yo le dije al novio en esa ocasión que nos habíamos metido de contrabando, que estábamos escuchando, de repente escuchamos música cristiana y nos llamó la atención y decidimos a hacer esa parte atrevida. Entonces, al momento en el que le estaba contando todo esto, su reacción fue inesperada para nosotros, porque yo realmente pensé que nos iban a correr de ese lugar. Pero ellos se portaron de lo más lindo y nos tomaron y dijeron, ¿saben qué? Esto es una gran experiencia para nosotros, para nuestra boda. Y se empezaron a tomar fotos y dijeron, ¿saben qué? Este momento lo vamos a guardar porque es único. Y lo vamos a recordar como los que se metieron a nuestra boda sin invitación. Pero a lo que voy es que cuando tú te atreves a hacer cosas, algo sucede. Cuando tú te atreves a realizar cosas, algo sucede y recuerdas esas cosas a las que te has atrevido y te ríes. Te ríes y dices, ¿cómo fui capaz de hacerlo? Pero hay cosas mejores. Cuando tú te atreves a hacer algo que te da resultados. Si uno sientes una gran satisfacción cuando realizas algo, tienes el atrevimiento de hacer las cosas y ves un resultado bueno para tu vida. Hay una satisfacción en ti. Te sientes satisfecho por haber tenido ese atrevimiento. Hoy quiero hablarte de esto. Cuando tú y yo nos atrevemos a seguir la dirección de Dios, cuando tú y yo nos atrevemos a seguir su consejo, cuando lo hacemos y nos damos cuenta que realmente ha valido la pena. Tú puedes situarte en cualquier situación y puedes decir, ha valido la pena. Ha valido la pena seguir al Señor. Ha valido la pena seguir su dirección, escuchar su voz. Ha valido la pena esperar el tiempo de Dios y no caer en una desesperación. ¿Sí o no ha valido la pena todo lo que Dios ha hecho en tu vida? Ha valido la pena. Cuando tú y yo seguimos a Jesús, vale la pena. Entramos, sí, entramos a una travesía. Nos colocamos en una travesía, quizás en algo arriesgado, que podemos pensar que es algo arriesgado, pero déjame decirte, vale la pena. Cada minuto que tú pasas en la presencia del Señor, vale la pena. Vale la pena. Atrevida travesía. Dile al que está a tu lado, atrévete. Atrévete. Hazlo diferente. Necesitamos hacer las cosas diferente. Como personas de influencia, como creyentes de influencia y de autoridad, necesitamos entender esto, que debemos de hacer las cosas diferente. Haz las cosas de una manera diferente. Atrévete. Si no está funcionando, cámbialo. Y no me refiero a tu marido, mujer. Me refiero a la manera en la que estamos haciendo las cosas. Cambia la manera en la que las estás haciendo. Si, y déjame decirte algo. Si hay alguien que cambia la manera de hacer las cosas, ¿quién crees que es? Dios. Dios cambia en todo tiempo la manera de hacer las cosas. Porque la manera en la que hoy le habla a las personas no es la misma manera que le habló hace 20 años o hace 2000 años. No es la misma. Dios cambia su manera. Un día Dios le puede decir a Moisés, pégale a la peña, y al día siguiente o más adelante Dios simplemente le dice, háblale a la peña. Con Dios debemos de estar dispuestos a hacer las cosas de una manera diferente. Con Dios debemos de estar dispuestos a hacer las cosas de diferente manera una y otra vez. Debemos de tener esa disposición. Y hoy quiero contarte una historia que nos va a ayudar a entender esta parte de hacer las cosas de manera diferente. Y te voy a pedir que me acompañes a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Va a estar proyectado ahí en las pantallas. Y fíjate lo que dice esta historia. Fíjate cómo comienza. Josafat derrota a Moab y a Amón. Ese es el título de este pasaje. Fíjate, después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Ahora, vamos a entrar un poco en contexto de esta historia. ¿De qué está hablando? Josafat era un rey que llegó a poner orden en el pueblo de Judá. Josafat era un rey que llegó a poner orden en Jerusalén. Josafat prácticamente lo que hizo fue sacar la idolatría de ese lugar. Comenzó a cambiar al momento en el que puso en orden las cosas. La atmósfera de esa ciudad comenzó a cambiar. Josafat lo que hizo fue que se atrevió a creer nuevamente en Dios. Y cuando uno cree nuevamente en Dios, Dios nuevamente pone su mirada en ese lugar y comienzan a suceder cosas. Pero todo esto, al momento en el que Josafat se decide a poner en orden las cosas, comienza a ser atacado por sus enemigos. ¿Te ha pasado esto? Cuando comienzas a ponerlas en orden tus cosas, comienzan los ataques en tu vida. Amistades que te dicen, hey, has cambiado de una manera sorprendente. Te lo dicen como halago, pero después te dejan de hablar. Cuando Dios llega a poner orden en tu vida, siempre habrá alguien que no esté muy contento con lo que tú estás haciendo, Cuando Dios llega a poner orden en tu vida, siempre va a haber alguien que va a querer atacarte. Eso es normal. Cuando haces el bien, muchos estarán en tu contra. Pero no es para que te alarmes, no es para que te asustes, es sino todo lo contrario. Para que entendamos que es importante atrevernos a hacer las cosas de una manera diferente. Fíjate lo que sigue diciendo en el verso 2. Josafat ya sabía que lo iban a atacar, ya se estaba preparando, no solo uno, dos, tres ejércitos se estaban preparando para ir en contra de Judá. Y entonces dice la escritura que alguien fue a informarle y le dice: ¡Hey, Josafat, del otro lado del mar muerto de Edom viene contra ti una gran multitud! Ahora están en Hasesón, órale, Tamar, es decir, en Gadi. Atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Y déjame leerlo nuevamente. Atemorizado Josafat decidió consultar al Señor. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tú haces cuando las circunstancias te están infundiendo temor? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces cuando, por mantenerte haciendo lo correcto, las personas comienzan a infundir temor en tu vida? ¿Qué es lo que hacemos? ¿De qué manera reaccionamos? Fíjate cómo reacciona Josafat. Josafat lo que hace es que va y consulta al Señor. Va y consulta a Dios. En otras palabras, sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Somete su voluntad a la voluntad de Dios. Y déjame decirte otra cosa. Quizás en ese momento lo que realmente quería Josafat era salir corriendo. Vienen tres ejércitos contra mí. Me voy corriendo de este lugar. Pero ¿sabes qué? Él consulta al Señor y decide someter su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has querido salir corriendo de las situaciones en las que te encuentras? ¿Cuántas veces has querido salir corriendo ante una situación complicada? Muchas, por lo menos yo muchas, muchas. ¿Cuántas veces has sentido que el agua te está llegando al cuello? ¿Cuántas? Muchas también. ¿Y cuántas veces, de esas veces que sientes que el agua te está llegando al cuello, lo único que quieres es dormirte y no saber nada y simplemente despertarte hasta el día de paga? Porque no, estás desesperado. ¿Cuántas veces hemos sentido esa frustración? Las situaciones pueden ser abrumadoras en nuestra vida, pero la manera en cómo estamos reaccionando es lo que va a influir realmente en nuestra vida. Podemos tener situaciones abrumadoras, pero ¿cómo estamos reaccionando ante esas situaciones? Porque hoy en día es muy fácil adaptarme a las cosas. Hoy en día es muy fácil acoplarme a la situación. Tan fácil que es como cambiarme de religión. Pero déjame decirte algo. No se trata de cambiar de una religión a otra. Se trata de decir que venga lo que venga, el reino de Dios va a estar establecido en mi vida. De eso se trata, que el reino de Dios va a estar establecido en tu vida en cualquier situación. Se trata de consultarlo a Él y someter nuestra voluntad a su voluntad. De eso se trata. El cristianismo no es lo que hacemos, es lo que somos. El cristianismo no es lo que tú puedas hacer. El cristianismo se trata de quién eres tú. De quién eres tú. No por nuestras fuerzas, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Tú y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿qué crees? Tenemos autoridad. Tenemos autoridad para influenciar, tenemos autoridad para atrevernos a hacer las cosas de una diferente manera. Pero ¿sabes algo? La transformación viene a través de una experiencia. La transformación viene a través de una experiencia. ¿Qué es lo que quiero decirte? Necesitamos experimentar a Dios en nuestras vidas para en verdad darnos cuenta de que estamos siendo transformados. Necesitas primeramente experimentar a Dios en tu vida y así te vas a estar dando cuenta que tú estás siendo transformado. El experimentar a Dios va a requerir que tú hagas las cosas de una diferente manera. El experimentar a Dios va a requerir de ti que comiences a romper los moldes, que te salgas de esa caja, que te salgas de lo normal y comiences a hacer las cosas de una diferente manera. Fíjate lo que dice el verso 15 en esta misma historia. Dice: una vez que Josafat ya se entera que iba a ser atacado, una vez que Josafat ya sabe que son tres ejércitos los que van a ir en contra de él, dice la Escritura que consulta al Señor. Y fíjate que cuando comienza a consultar al Señor, dice la Escritura que toda la ciudad comenzó a juntarse. Y prácticamente lo que hacían era que estaban orando, pidiéndole a Dios una respuesta. Y es en el verso 15 donde encontramos la respuesta de Dios para esta historia, para este pueblo. Fíjate, dice: y dijo Jaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escucha también tú, y escucha también su majestad. Así dice el Señor: no tengas miedo ni se acobarden cuando vean a ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta del Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puntos para que vean la salvación que el Señor dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. ¡Wow! ¡Qué discurso! ¡Qué manera de hablarle a Dios a su pueblo! ¡Qué manera tan precisa! En otras palabras, lo que Dios está hablándole al pueblo de Judá, les está diciendo: hey, atrevida travesía viene, atrevida travesía ustedes están por enfrentar, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, porque mía es la batalla. Y mira, cuando escuchamos este tipo de historias, suele ser difícil entender cómo Dios va a hacer las cosas. Porque no podemos quedarnos tranquilos, y si me dices que no, realmente lo pondría en tela de juicio. Porque muchas veces el Señor puede estarte diciendo: hey, tranquilo, tranquilo, tú no tienes que intervenir en esta batalla, tú debes de estar tranquilo. Yo te pregunto, ante una situación, ¿nos ponemos tranquilos o llegamos a caer en una desesperación? Le está diciendo Dios a su pueblo: tengan paciencia. Tengan paciencia, ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Y ¿sabes qué? Yo me imagino al pueblo diciendo: bueno, ok, Dios, tú nos estás diciendo que no vamos a intervenir, que tú vas a pelear la batalla y que vamos a salir victoriosos de este lugar. Tú nos estás diciendo que no hay necesidad de intervenir. Pero la pregunta entonces aquí es: ¿cómo le vas a hacer? ¿Le has hecho esta pregunta a Dios? ¿Cómo le vas a hacer, Dios? Tengo este problema, tengo esta situación, tengo esta dificultad en mi vida. ¿Cómo le vas a hacer para resolverla? Yo sé que tuya es la pelea, tuya es la batalla, tú me vas a dar la victoria, pero yo quisiera saber cómo le vas a hacer. Creo que todos aquí le hemos hecho esa pregunta a Dios: ¿cómo le vas a hacer? Pero Dios contesta, dice: ¿sabes qué? Yo hago las cosas de una manera diferente. Y es lo que vemos en el versículo 21. Aquí viene la manera diferente de hacer las cosas de Dios en esta historia. Fíjate lo que dice: después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían, a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, contra los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá y los derrotó. ¿Cómo le voy a hacer? Puede ser la pregunta. Pero aquí viene la manera en la que Dios hace las cosas, de una manera diferente. Y Dios les está diciendo: pónganse a cantar. Vienen contra ustedes, los van a atacar, tres ejércitos, pónganse a cantar. ¿Tú estarías contento con esa respuesta? Ante una situación difícil, que Dios te diga, hey, tranquilo, ponte a cantar. Creo que no. Pero más sin embargo, necesitamos entender esto, que Dios no hace las cosas de una manera diferente. Y Dios a veces te va a decir que adore su nombre solamente. En algunas ocasiones Dios te va a hablar a tu vida en una situación difícil y te va a decir, adórame, porque es la manera en la que se va a solucionar tu conflicto. Adórame. ¿Qué te parece esta estrategia que Dios le da al pueblo de Judá? Canten, canten, canten. A una voz comiencen a cantar en todo el esplendor de su santidad. Comiencen a cantar. ¿Y qué canción, qué alabanza se te viene a la mente cuando hay una situación difícil? ¿Qué alabanza se te viene a la mente cuando tienes que resolver un conflicto? Que Él es tu proveedor, que Él es el que te salvó, que en su nombre harás proezas. ¿Qué alabanza se te viene a tu mente cuando tienes que estar en un momento de adoración para resolver un conflicto? ¿Qué alabanza? Esa alabanza tiene que subir como un olor fragante a la vida, al cielo, al trono de Dios. Lo que vemos aquí es que la alabanza iba al frente del ejército. No es que fuera el ejército adelante y la alabanza atrás. Lo que iba adelante, antes incluso del ejército, era la alabanza. Eran personas cantando y exaltando el nombre de Dios, glorificando su nombre. Glorificando su nombre, la alabanza iba al frente. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes qué he detectado hoy en día? Hoy en día se ha perdido en gran manera esta parte. El adorar a Dios, el entender que con mi adoración a Dios las cosas pueden cambiar. Con la adoración que tú le des a Dios, las cosas pueden cambiar. Tú necesitas adorar al Señor sabiendo que las cosas pueden cambiar. Ahora, cuando tú comienzas a adorar al Señor, debes de entender y darte cuenta de algo. Hay una gran diferencia entre dar una alabanza y ser una alabanza. Hay una gran diferencia en venir todos los domingos o los días de reunión a la iglesia y levantar tus manos y darle tu mejor alabanza al Señor. Y bien, gloria a Dios, pero ¿sabes algo? Es mejor que entiendas y que entendamos que somos su alabanza. Es mejor que entendamos que no solamente es el dar la alabanza, sino ser su alabanza. La palabra en Efesios 2:12 dice que nosotros fuimos hechos para alabanza de su gloria. Somos para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Tu voz importa en el cielo. Tu voz importa en el cielo. Tu voz es importante para Dios. Quizás lo que tú digas no pueda ser importante para muchos. Quizás a tu esposo no le importe lo que tú dices. Pero ¿sabes algo? Tu voz es importante para Dios. Dios sí te escucha. Dios te escucha. Y ahora piensa en este concepto. Cuando tú estás en una adoración, tienes la atención del cielo. ¿Cuántos quisieran tener la atención del cielo? La respuesta es, entra en adoración. Entra en adoración. Tu adoración no solamente toca el cielo. Tu adoración lo que hace es que toca el trono de Dios. Eso es lo que hace. Alguien en alguna ocasión dijo que las acciones inician en el cielo cuando alguien en la tierra comienza a adorar. Cuando comenzamos a adorar es cuando el cielo comienza a moverse a tu favor. En otras palabras, Dios les está diciendo al pueblo de Judá, a Josafat, hey, vayan y vayan a la línea enemiga, pero no vayan con espada, sino vayan primeramente a presentar una adoración. Preséntense en la línea de batalla con una adoración. Que la adoración sea lo primero. Y te vuelvo a decir, en esta historia el ejército iba detrás de la alabanza. La alabanza iba primero. En otras palabras, Dios les está diciendo, hey, sí, Prepárense, afilen sus espadas, pónganse las armaduras, vístanse para la guerra, pero no estén confiados en esto, estén confiados en su adoración, en esa adoración que va delante de ustedes. Cuando tú levantas tu voz y comienzas a adorar al Señor, no confía, dejas de confiar en tus fuerzas y comienzas a confiar en lo que Dios puede hacer. Comienzas a tener fe en que Dios puede hacer las cosas. Entendemos que nuestra fe está en Dios. Nosotros hacemos nuestra parte, sí. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo, nos esforzamos, pero descansamos en que Dios está teniendo cuidado de nosotros. Descansamos en que al momento de que nosotros adoramos, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Es importante adorar? Claro que es importante. Hay tres cosas que suceden cuando tú y yo adoramos. Tres cosas que suceden cuando entramos en un momento de adoración. La primera, adoramos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando tú y yo adoramos? ¿Para qué adoramos? La número uno, adoramos para recordar. Adoramos para recordar. Y fíjate lo que dice el verso 6 de esta misma historia. Cuando Josafat se dispone a consultar a Dios, comienza a decir esto: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna en todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad, un castigo por medio de la espada, o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas, clamamos a ti en medio de una aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. La adoración, lo que está haciendo Josafat es prácticamente que comenzó a recordar todo lo que Dios había hecho. Comenzó a recordar todo lo que Dios había hecho para su pueblo. Adoramos para recordar y declaramos la palabra en nuestras vidas, recordando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero sobre todo recordando y haciendo memoria de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, de lo que Jesús vino a hacer en la tierra, a morir por ti y por mí, a darnos vida eterna, a darnos plenitud, a darnos sanidad, a darnos satisfacción, a darnos gozo. Cuando tú y yo adoramos, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, nos vistió y nos llenó de autoridad. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Declaramos la palabra de Dios. Entendemos que adorar es recordar lo que Dios ha hecho. Es recordar el sacrificio en la cruz. Es recordar lo que Jesús nos dio al momento de morir por nosotros. La autoridad, nos vistió de autoridad. Y prácticamente lo que dijo es: hey, hijo mío, vístete de poder y conquista. Adoramos para recordar. Número dos, ¿por qué adoramos? ¿Por qué es importante adorar? Adoramos para recordarle a Satanás que está derrotado. Adoramos para recordarle a Satanás que está derrotado. No adoramos para hacer alarde de que Satanás está haciendo una obra en nuestras vidas, no. Adoramos para recordar que Él está derrotado, para recordarle a Él que hace 2000 años fue derrotado. Y fíjate lo que dice el verso 15, nuevamente te lo leo. Cuando Dios habló a la vida de Jaciel y Jaciel expuso lo que Dios estaba hablando al pueblo, dice: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche también su majestad, así dice el Señor, no tenga miedo ni se acobarden cuando venga ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. ¿De quién es la batalla? ¿Es nuestra? ¿De quién es el conflicto? Para un hijo de Dios, ¿de quién es el conflicto? De Dios. La batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana cuando ellos suban por la cuesta del Cis o de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Tú no tienes que intervenir en las batallas. Simplemente quédate quieto en tu lugar y ve como la salvación del Señor, como el Señor te va a dar la salvación. Dice, habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. A iglesia, árbol de vida, no tengas miedo ni te acobardes. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. El Señor va a estar con nosotros. Cuando tú y yo levantamos una adoración, lo hacemos para recordar lo que Dios hizo. Lo hacemos para recordar el sacrificio. Pero también lo hacemos para recordarle a Satanás que está vencido. Mía es la batalla, dice el Señor. Yo, el Señor, estaré con ustedes. Yo, el Señor, estaré con ustedes. Y esto me hace recordar otra historia. Cuando Dios envía a Moisés con Faraón, y Moisés no quería ir, le dice, tú vas a ir y les vas a decir, yo soy es el que me ha enviado. Yo soy es el que me ha enviado. En otras palabras, cuando tú te encuentres en una situación complicada, yo soy va a estar ahí. Cuando tú te encuentres en una situación en la que digas, no puedo hacer más, no sé qué hacer, yo soy va a estar ahí. Yo soy va a estar contigo. Yo soy va a estar ahí. Cuando te encuentres en una situación de enfermedad, de escasez, en una situación con problemas en tu pareja, con tus hijos, yo soy va a estar ahí. El gran yo soy es el que va a estar teniendo cuidado de ti. Es el que te va a decir, hey, mía es la batalla. Mía es la batalla y yo estaré contigo. Wow, si eso no te emociona, no sé qué más te puede emocionar. Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Recordamos a Satanás que no tiene poder sobre nuestras vidas. La semana pasada veíamos que cuando estamos en la presencia de Dios, Él bendice nuestra vida, Él bendice nuestra casa, a los nuestros, y bendice nuestras cosas. Pero Satanás quiere hacer todo lo contrario. Pero de ti depende si le dejas hacer las cosas o no. Porque cuando tú entras en un tiempo de adoración, entiendes y ejerces la autoridad que tienes como hijo de Dios. Y dices, Satanás no tiene poder aquí. Satanás no tiene poder en mi vida. ¿Y sabes qué? No adoramos. No adoramos a Satanás para entender algo. Necesitamos adorar a Dios. Muchas veces lo que exaltamos es el problema. Y cuando tú exaltas el problema, déjame decirte algo, le estás dando alabanza a Él. Pero cuando tú exaltas quién eres en Cristo Jesús, tu alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoramos para entender que Él no tiene poder y que Él está vencido. No adoramos para intimidar. No lo hacemos para intimidar a Satanás. ¿Has escuchado hablar del Haka? Estos islandeses, que este baile ritual islandés que se ha puesto de moda en estos últimos días, últimos años. Y prácticamente lo que ellos hacen es un ritual de comenzar a golpear para intimidar a su adversario, y comienzan a golpear sus manos de una manera agresiva y comienzan a golpear sus piernas de una manera agresiva. Pero todo esto lo hacen solamente para intimidar a su oponente, a sus enemigos. Nosotros no llegamos con esa actitud. Nosotros llegamos con una actitud de autoridad, recordándole a Satanás que él está vencido. Le recordamos una y otra vez nuestra adoración, lo que tiene que recordarle a Él, el que es que Él está derrotado. Tenemos que decirle que hace más de 2000 años Jesucristo lo venció en la cruz. Cada vez que tú y yo recordamos que Satanás está derrotado, es entender y poner en claro que Él está bajo tus pies. Pero es entenderlo cada mañana que tú te te levantes y te pongas los zapatos. Pon una nota en tus zapatos y dile: hey, tú, el enemigo está bajo mis pies y no tienes poder. No tienes poder sobre mi vida. No tienes poder sobre mi familia. No tienes poder sobre mis finanzas, sobre mi salud, porque tú estás derrotado. De eso se trata. Él está derrotado. Es adorar entendiendo que Él está derrotado. Y la número 3, ¿por qué adoramos? Porque con la adoración el enemigo es confundido. Con la adoración el enemigo es confundido. Bueno, no me dices que está derrotado, sí, pero aún aunque esté derrotado, Él va a querer molestar tu vida. Él va a estar insistiendo y va a estar molestando tu vida. Y cuando tú comienzas a adorar al Señor, no solamente le recuerdas que está derrotado, sino también le haces ver y lo confundes. Lo confundes grandemente. Y entonces cuando Él comienza a ser confundido, Él comienza también a huir de tu vida, a hacerse a un lado, porque se da cuenta que no hay nada que te mueva. Porque se da cuenta que no puede moverte, que tu fe no puede ser movida. Pero eso tiene que ver con la autoridad que un hijo de Dios tiene para ejercerla ante la situación. Fíjate lo que dice el verso 22. Por tanto, tan pronto como empezaron a entonar esta canción de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas. Puso emboscada contra los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido en contra de Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes del monte de Seir y lo mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Hubo una confusión. Cuando hay una adoración, el enemigo se confunde. El enemigo pierde fuerzas. El enemigo pierde poder en sus filas y no puede atacarte. Cada vez que adoras, cada vez que el pueblo de Dios canta una alabanza, levanta una alabanza al Señor, el enemigo es confundido. El enemigo es confundido. Y entonces lo que era gozo, lo que era llanto, se convierte en gozo. ¿Por qué? Porque el enemigo es confundido. Lo que era enfermedad, comienzas a verlo ya como una sanidad. ¿Por qué? Porque el enemigo es confundido y tú tienes autoridad para ejercerla. Cuando hay una desesperación en tu vida, la desesperación se convierte en esperanza. La desesperación se puede convertir en paz, gracias a que el enemigo es confundido. Gracias a quien tienes un tiempo de adoración, de exaltar su nombre. Y cuando tú lo haces, el enemigo es confundido. Y las cosas comienzan a cambiar en tu vida. La pobreza, dejas de ver la pobreza y te ves como un hijo de Dios, caminando en prosperidad, caminando en riqueza. Te ves de diferente manera. Te ves de diferente manera cuando entiendes lo importante que es adorar al Señor. Cuando entiendes lo importante que es recordar lo que Jesús hizo. Cuando entiendes lo importante que es recordarle a Satanás que está vencido. Pero también lo importante que es entender que Él va a estar confundido cada vez que tú entras en una adoración. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Sabes algo, iglesia? Muchas veces nosotros nos hemos detenido para poder actuar. Tenemos uno y mil pretextos, pero ¿sabes algo? No te esperes a hacer para hacer. No te esperes, no te quedes, no esperes a decir: hey, yo es que yo no soy. Necesito ser primero para después hacer. No te esperes a hacer para hacer. Déjame decirte algo: ya eres, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Él va a pelear tu batalla, pero ¿sabes algo también? Necesitas fe para creer esto. Necesitas fe para entender que hay autoridad en tu vida. Y cuando tú tienes esa fe para entender y declarar la autoridad que tienes en tu vida como un hijo de Dios, es entonces cuando tu fe va a gritar más fuerte y va a dejar sordo a tus problemas. Es de esa manera. Pero necesitas también atreverte y salir de la caja, a romper paradigmas, a hacer las cosas de una manera diferente. Si no te han dado resultado de la manera en la que lo has venido haciendo, cambia las cosas, hazlas de manera diferente. Comienza a hacer las cosas y atrévete a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Quién dijo que los abogados usan corbata o tienen que usar corbata? ¿Quién lo dijo? Atrévete a ser parte de lo nuevo. Atrévete a salir de esa caja, a romper paradigmas. Atrévete, atrévete a hacer las cosas. Y cuando tú te atreves a hacer las cosas, vas a experimentar lo inolvidable. Cuando tú comienzas y cuando tú comienzas a atreverte a hacer las cosas, comienza a haber experiencias en tu vida. Y entonces esas experiencias en tu vida se vuelven inolvidables. Y déjame decirte otra cosa más. Deja de vivir para sobrevivir. Deja de vivir solamente para sobrevivir. Tú y yo estamos llamados a vivir para trascender. No solamente para sobrevivir, sino para trascender. Para cambiar historias, para hacer historias. Tú y yo estamos llamados a eso. Para la gloria de Dios. Este ejército, esta ciudad de Judá, ellos no estaban pensando en sobrevivir. Su adoración fue levantada sabiendo que ellos iban a trascender. Trascendió su historia que hoy la vemos plasmada en la escritura. Dejemos de vivir solamente para sobrevivir. Y tomemos la autoridad de vivir para trascender. Prepárate para conquistar, iglesia. Prepárate para trascender. Porque grandes cosas vienen. Gracias a tu atrevimiento. Gracias a que te atreves a hacer las cosas de una manera diferente. Y fíjate lo que dice Marcos 6:53. Y este pasaje pareciera aislado a todo lo que vimos el día de hoy. Está hablando, se refiere a Jesús y a sus discípulos, pero tiene más conexión de lo que tú te imaginas. Una vez que Jesús y sus discípulos pasaron por muchas cosas, por muchas situaciones complicadas, hubo milagros, sí, pero batallaron también con personas, batallaron también con situaciones. Fíjate lo que dice Marcos 6:53. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atrancaron en la orilla. Tú puedes decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Cuando tú te atreves a vivir una travesía, cuando tú te atreves a hacer las cosas que Dios ha hablado a tu vida, a ejercer una autoridad, tarde o temprano vas a llegar a Genezaret, vas a trancar a la orilla y vas a llegar a Genezaret. Genezaret en el original, ¿sabes cuál es su significado? Genezaret en el original se está refiriendo a un jardín de bendición. Genezaret en el original se está refiriendo a un jardín, a un lugar de riquezas. Cuando tú te metes en la travesía, cuando tú experimentas y comienzas a y te atreves a hacer las cosas de una manera diferente, vas a llegar tarde o temprano a Genezaret, vas a llegar a ese lugar en donde tú vas a experimentar la bendición de Dios para tu vida, vas a llegar a ese jardín de bendición, vas a llegar a ese jardín de riquezas para su gloria y para su honra. Atrancamos en buen puerto, en un jardín de bendición. Atrevida travesía, sí, pero vale la pena. Vale la pena todos los segundos de nuestra vida. Vale la pena invertirlos para la gloria de Dios.